a tener una lectura en el capítulo 5. Enlazando con las últimas consideraciones que habíamos hecho en este capítulo. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, se me olvidó mencionar que este es el estudio número 31 de los que llevamos en esta carta. El último día analizábamos sobre todo el contenido de los versos del 6 al 8 y hablábamos de que en Reina Valera del 60 y en otras muchas traducciones de la Biblia que se traducen a la manera de Reina Valera del 60, se ponen aquí palabras y frases que sepamos hoy el apóstol Juan nunca escribió. Y recordamos brevemente, para enlazar con el tema de hoy, lo que dicen estos textos. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres concuerdan, o estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan o apuntan hacia uno. Bien, yo voy a volver a leer el verso 7 y el verso 8, y todo lo que yo no lea, no lo leo, porque esto no existe en ningún manuscrito de los más antiguos que hay de Juan. Algunos se remontan allá a los primeros siglos del cristianismo, al siglo II, y teniendo en cuenta que Primera de Juan y todos los escritos de Juan son más antiguos, son del siglo I. Luego, no hay ningún manuscrito más antiguo que lo que Juan realmente escribió, y aquí hay unas interpolaciones en función quizá de prejuicios doctrinales ya en la época en que se pudo ya traducir la Biblia a muchos idiomas y sobre todo a partir de la invención de la imprenta, pero mucho antes, por copias, manuscritos para amanuenses, ya se ponía lo que realmente no se tenía que haber puesto nunca, porque son textos o contenidos espurios, es decir, falsos. Aquí lo que se te pretende con estas añadiduras es reforzar la doctrina de la Trinidad, y lo que realmente Juan escribió y tenemos en los manuscritos más antiguos es esto, porque tres son los que dan testimonio. Y saltamos al verso 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, y todo lo demás que está incluido en el verso 7 y en el verso 8 no es original y no lo escribió el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió que tres son los que dan testimonio, pero no podemos sin más decir tres personas. Entonces, algo que añadimos nosotros, la Biblia no lo dice, y la Biblia se advierte en que no añadamos lo que no dice la Escritura, ni en el contexto de la Escritura está, y que no quitemos lo que dice la Escritura. Entonces, la lectura son, tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo ya no es original, o sea que tres son los que dan testimonio. El Espíritu, entendemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios y el Espíritu Santo son la misma realidad, pero también tenemos que contemplar esa realidad desde el punto de vista de que Dios, dice la palabra de Dios claramente, y sobre todo es este escritor Juan el que lo desarrolla de una manera bíblicamente más profunda, que Dios es Espíritu. Y, por si fuese eso poco, lo desarrolla no solamente en lo que podríamos llamar la introducción de su Evangelio, del Evangelio de Juan, donde hay una riqueza teológica extraordinaria, sino que pone en la boca y en los labios del Señor Jesucristo la aseveración de que Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y las conclusiones que a veces se sacan son como estas. El Padre es una persona y se está pensando en una persona a la manera como pensamos los seres humanos, y la Biblia no apoya eso. La Biblia, porque no se puede decir de un ser humano que un ser humano es espíritu, porque los seres humanos tenemos un espíritu, pero no somos espíritu. Ser espíritu significa ser integralmente espíritu. Y dice, de una forma sencilla, hoy vamos a tener consideraciones muy elementales y sencillas, en alguna ocasión la Biblia dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni es hijo del hombre para que mienta, o al revés, que se puede traducir también de la misma manera. Por lo tanto, no convirtamos lo que dice la palabra de Dios y hagamos un Dios a imagen y semejanza nuestra, porque es justamente todo lo contrario, que nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, pero Dios no es la imagen y semejanza nuestra. Lo que quiere decir que cuando Dios nos creó, en el principio, la primera pareja, como dice Génesis 1, el verso 27, 26 y 27, de manera clara dice, hagamos al hombre, al hombre. Y ahí el hombre es, hagamos a Adán, si hablamos en hebreo, y si hablamos en griego, es hagamos al antropos, hagamos al ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bien. Y nos dicen que varón y hembra los creó, o creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y los bendijo, y a partir de ahí nos va diciendo el programa que tenía para esta creación de la humanidad. Pero cuando dice que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, hablando de este hombre, Adán, que era un varón y una mujer, cuando Dios los creó, que tenían un solo nombre, y eso lo dice en, por ejemplo, pues en Génesis, en el capítulo 5, cuando habla de la creación, dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y llamó su nombre Adán, el nombre de los dos, el día que fueron creados. Pues ese Adán, que representa la humanidad, en Romanos 5 se dice que ese Adán era tipo del que había de venir. Si ese Adán que Dios creó a su imagen y semejanza era tipo del que había de venir, quiere decir que el prototipo estaba en Dios. Si era tipo del que había de venir, el que había de venir era el prototipo a imagen del cual Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el prototipo es el Hijo de Dios. El prototipo es, en ese sentido, el Verbo. Y eso lo tenemos por otras partes de la Escritura y lo hemos estudiado en alguna ocasión. Bien. Partiendo de ahí, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. El testimonio de los hombres puede ser el testimonio que los seres humanos damos de la revelación de Dios que nos ha llegado y que compartimos con otras personas o compartimos con nuestras hermanas y hermanos en la fe. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En este texto, en el verso 10 que hemos leído, y en el verso 11, se repite, incluso en el verso 9, dos veces, el término testimonio. El término testimonio es un término importante en la revelación y en el análisis del Nuevo Testamento. Y se emplea un término que hace referencia a alguien que testifica a favor de alguien, en contra de alguien, en relación a una realidad, pero es un testimonio que cuesta. el término que se emplea aquí en griego para testimonio, que es el mismo en todos los textos, un testimonio que cuesta, porque literalmente la traducción de la palabra testimonio es mártir, y mártir es el que testifica de una realidad que le está costando la vida. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Es decir, que en este testimonio de Dios acerca de su Hijo está implícito sufrimiento, padecimiento y muerte. ¿Y la muerte de quién? La muerte del Hijo de Dios. ¿Y quién testifica acerca de la muerte del Hijo de Dios? Pues Dios mismo es el que testifica sobre esto. Aunque nos parezca muy sencillo y muy elemental, si lo entendemos, entenderemos o entenderíamos una cosa que sería importante en nuestra vida, porque podría modificarla. Podría modificarla de diversas maneras, pero de una para mí primordial, y es que no se puede ser, y probablemente en ningún momento de la historia, porque el cristianismo empezó con mártires. El día de Pentecostés se predicó el evangelio a una multitud de miles de personas, y enseguida empezaron a levantarse los opositores a la proclamación de algo que venía a romper el esquema político, o sea, que nadie se asuste de que yo emplee esta palabra, político, económico, social, moral y espiritual de aquella época, no solamente del Imperio Romano, que tenía todos esos componentes. El Imperio Romano tenía su dimensión política, yo creo que esta no la dudamos, ¿no? La tenemos clara, pero tenía su dimensión económica muy importante, tenía su dimensión ética, su dimensión moral. O sea, no por nada apareció el derecho romano. El derecho romano sigue estudiándose hoy en las universidades en esta tierra. Y ese derecho hace referencia a lo moral, a lo ético, y a algo que profundiza mucho lo moral y lo ético, que es a la justicia y a la injusticia. Y los romanos esto, sobre todo cuando ya se constituyó el Senado Romano, algo parecido a un parlamento de los nuestros, solo que con unas personas que lo formaban con unos conocimientos y una capacidad que no la vemos en lo que tenemos que ver en nuestros días, ni en Europa, ni en América, ni en ninguna parte. Porque las personas que formaron parte del Estado Romano, la mayoría de ellos han pasado la historia por ser personajes de una dimensión humanística, de sabiduría, de conocimientos, de todo tipo. Los había especializados en estrategia militar, y eran políticos, ¿no? Y estaban en el Senado, y allí se juzgaban las cosas. Incluso, pues, se podía deponer a un César, ¿no? O sea, no era una broma. Entonces, el testimonio implica que si nosotros lo tomamos en serio, en un mundo como en el que vivimos hoy, pretender ser cristiano y no ser mártir, entre comillas, que quiero que se me entienda, no estoy diciendo que salgamos a la calle diciendo no sé qué cosas para que nos corten la cabeza. pero es que en alguna parte de la tierra, en varias partes de la tierra, los creyentes hoy literalmente les están cortando la cabeza. O sea, ¿qué distancia hay entre el siglo primero, la muerte de Esteban, que es el primer mártir, que no le cortan la cabeza, que le matan por lapidación, a pedradas, ¿no? Que probablemente implica un sufrimiento para la persona que le quitan la vida de esta manera que aquel que le cortan la cabeza. Porque el que le cortan la cabeza, yo no sé lo que sufrirá. Y ningún médico se atreve a opinar sobre qué sufrimiento puede haber en que te corten la cabeza con una espada o en la guillotina, que fue tan famosa, ¿no?, en Francia. Pero es una cosa impresionante, ¿no? Pero ser cristiano hoy y no, y el testimonio, pensar que no vamos a sufrir, que no nos va a traer consecuencias, creo que es engañarnos a nosotros mismos, porque nos las trae en dos dimensiones. El creyente tiene dos campos en los que tiene que dar testimonio, en los que tiene que exponerse al sufrimiento. Un campo es la iglesia y el otro es lo que no es la iglesia. O dicho de otra manera, muy general y muy simplista, el mundo, que en la palabra mundo entran muchas cosas, pero en general, en este mundo y en este sentido estaríamos hablando o haciendo una referencia a seres humanos como nosotros, ¿no? Es decir, entonces, dar un testimonio de creyente en una iglesia es tener una vida con una dimensión importante en cuanto al testimonio cristiano, consecuente con la revelación de Dios y consecuente con la vocación a la que fuimos llamados. Y quien piense que dar testimonio en la iglesia no significa martirio o no significa sufrir, es que de la iglesia sabe muy poco, y de las iglesias sabe muy poco, porque significa sufrimiento y mucho sufrimiento, y no en una iglesia concreta, en general, en las iglesias. El que quiere ser fiel a los principios del Evangelio y quiere que su testimonio quede claro, y quiere vivir conforme a los principios del Evangelio, está expuesto al martirio dentro de la iglesia, no en el sentido de que los creyentes le quiten la vida, pero a través de la historia ha ocurrido que los creyentes han actuado para quitar la vida a otros creyentes, y los han denunciado incluso a órganos como la Inquisición. ¿Por qué? Porque no pensaban en todas las cosas doctrinales como ellos. Y eso para mí clama al cielo, ¿no? El que todo el mundo tenga que ver, aún suponiendo que una persona diga que es creyente, pero no tenga claro que la salvación es por la fe y es por la gracia de Dios y es un don de Dios, en ese caso, esa persona no hay que denunciarla a nadie. Hay que orar para que Dios clarifique en el corazón y en la mente de esa persona lo que no tiene claro, y hay que ayudarla, pero no denunciarla, ¿no? Pero cuando resulta que el creyente tiene incluso una formación bíblica extraordinaria y profunda, como hay algunos ejemplos en la historia, ¿no?, y otros creyentes con el tema este que nos viene aquí un poco, digamos, a tener en cuenta como el trasfondo de querer defender un dogma, porque no hay que olvidarse que una cosa es la palabra de Dios y otra cosa son los dogmas que los hombres hemos elaborado, y que el que no esté de acuerdo con ese dogma hay que quemarlo, hay que matarlo, hay que denunciarlo a la Inquisición, ya sea a la tuya o a la otra. Pues sufrimiento. Vemos la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no sufrió dentro de las iglesias, en el ámbito de las iglesias, no lo dice tantas veces, y algunas veces apunta a que está expresando su sufrimiento con lágrimas en los ojos y con un dolor profundo dentro de su corazón, ¿no? ¿Cómo podían algunos creyentes hacerle las cosas que le hicieron y portarse con él como se portaron? No es un martirio estar en la cárcel en Roma y saber que algunos que están predicando, y predicando probablemente una doctrina doctrinalmente, perdonen la redundancia, correcta. ¿No dice el apóstol Pablo que en Roma los predicadores unos tenían una doctrina sana, vamos a decir, y otros una doctrina heterodoxa desde el punto de vista de la revelación bíblica? No, no. Él habla de los que predicaban a Cristo de buena fe y de los que predicaban a Cristo por envidia, por contienda y por rivalidad, dice, y para añadir aflicción a mis prisiones. Aflicción, el martirio. Aflicción es el martirio. Estaba preso en una casa, encadenado, donde sí podía tener visitas, pero sufriendo por lo que estaba pasando en una iglesia que él no había sido de los fundadores, pero que en esa iglesia o de esa iglesia salieron muchos colaboradores importantes que el apóstol Pablo tuvo. Pues el apóstol Pablo es un ejemplo paradigmático, pero a Juan le pasaba algo parecido, porque cuando resulta que no podía ir a una iglesia que probablemente él fue la persona que Dios utilizó para fundar esa iglesia, porque había un personaje en esa iglesia que no permitía que el apóstol de los gentiles fuese a una iglesia de gentiles, ¿no? Y que era como el dueño de la iglesia. Pues me imagino que eso tuvo que dolerle mucho, tenía que dolerle mucho, ¿no? Entonces, el testimonio es a nuestros hermanos y es también al mundo en el que vivimos. Ahora, cuando realizamos una exploración introspectiva dentro de nosotros, podemos encontrarnos, en principio, con tres realidades. Esto es una manera de reducir un poco todo lo que podemos encontrarnos, pero que por otra parte tiene contenidos bastante amplios. Y esto en relación con el verso 10, que dice: el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora, el testimonio aquí, por el propio contexto de este versículo, incluso incluyendo a los demás, no implica solo sufrimiento, sino el conocimiento de una verdad. Cuando en un juicio a un testigo se le llama a declarar, se le toma juramento y se le dice que si se compromete a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Y puede hacerlo de dos maneras, diciendo que jura o diciendo que promete, ¿no? Pero se trata de un conocimiento de la verdad. de dar un testimonio de la verdad. Y el testimonio que nosotros tenemos que dar no puede ser otro testimonio más que el testimonio de la verdad. Y nosotros no tenemos el monopolio de la verdad. Ninguna iglesia tiene el monopolio de la verdad. Ninguna denominación tiene el monopolio de la verdad. Ningún movimiento, digamos, que lleve el nombre de cristiano tiene el monopolio de la verdad. El monopolio de la verdad lo tiene Dios porque Dios es la verdad. O en palabras del Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por consiguiente, hay que ser tolerantes en el sentido de no escandalizarse y rasgarse las vestiduras, porque no todo el mundo piense sobre algunas cuestiones lo mismo. Ahora, hay unas cuestiones fundamentales que para definir a una persona cristiana son inevitables. Y si esas no se dan, no se trata de atacar a nadie, se trata de intentar ayudar a esa persona que comprenda qué es el Evangelio del Reino de Dios y cómo se entra en ese ámbito. Pero el testimonio de la verdad, el monopolio le corresponde a Dios, por lo tanto hay que ser en este sentido humildes y no prepotentes y decir lo que yo digo, esto es la palabra de Dios. O sea, yo cuando oigo a personas predicar diciendo esto literalmente, que se oye con mucha frecuencia en muchos lugares, lo que yo digo, esto es la palabra de Dios, desde siempre eso ya a mí ya me caía muy mal, quiero decir, de muchos años, al poco tiempo de convertido, pues que empiezas ya a estudiar un poco la palabra y a darte cuenta la prepotencia, ¿no?, de algunas personas, ¿no? O cuando se dice, yo he predicado y hoy he convertido a 7 personas. Bueno, qué barbaridad más sería, ¿no? O sea, ningún ser humano convierte a nadie. La conversión es de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. Y es el Espíritu de Dios que aplica el mensaje de la verdad, dicho con sinceridad y dicho con libertad, pero dicho con sinceridad y con autenticidad, el que lo aplica al corazón del creyente. Y entonces hay un cambio. Viene el arrepentimiento, viene la conversión y así empieza la vida cristiana, ¿no? Entonces, cuando un creyente hace un estudio introspectivo, intenta entrar dentro de sí mismo, ¿qué es lo que puede encontrar, digamos, en lo más profundo de su ser? En lo que la Biblia llama corazón, que es una manera, es como una analogía, ¿no? Tenemos un corazón en el pecho, que es el centro económico de nuestra vida desde el punto de vista biológico. Este corazón que tenemos en el pecho lanza la sangre a todo el organismo y la sangre lleva todos los elementos que el organismo necesita para vivir. Cuando este corazón se para y falla, pues la persona fallece y se muere, ¿no? Bueno, pues a semejanza de eso, la palabra de Dios llama corazón, y el Señor Jesucristo lo llamó así también, a esa esfera de la intimidad. Entonces, una frase que a mí me gusta decir mucho, porque se la escuché, pues hace a lo mejor 56 años más o menos o por ahí o más o 57, cuando estaba estudiando segundo de medicina, se la escuché a un profesor de anatomía que luego después se convirtió al Evangelio de una manera muy particular y muy especial, pero fue como Dios quiso, ¿no? Pero cuando nos explicaba, y en esta época en que empleaba esta frase, no era creyente todavía, lo fue cuando yo ya casi estaba terminando la carrera, para hablarnos de la parte más profunda del ser, que en esta época no era creyente, pero ya tenía muy claro que el hombre no era solamente un cuerpo, que tenía un alma trascendente, y era un sabio que había en la Universidad Española, entre otros muchos que había en aquella época, y era un gran filósofo y por lo tanto manejaba conceptos muy profundos de la relación alma-cuerpo. De hecho, escribió un libro que no es muy grande, pero muy interesante, sobre la relación alma-cuerpo, ¿no? Cómo de la esfera del cuerpo se podía pasar a la esfera anímica espiritual y cómo de la esfera espiritual anímica se podía pasar a la corporal. Cuando escribió esto, era para muchos un engaño. O sea, para los, vamos a decir, estudiosos, ateos, pues estaban en desacuerdo. Para los creyentes religiosos también estaban en desacuerdo porque no entendían lo que decía. No entendían. Y todavía es el día de hoy que hay muchos creyentes que tienen unas ideas sobre el alma muy extrañas. Muy extrañas. Y eso es porque la palabra de Dios no se estudia como hay que estudiarla, y no se toma el sentido que la palabra de Dios tiene, sino que a lo mejor se sigue, pues aún siendo una persona, un intelectual y teniendo conocimientos, pues las ideas de Tomás de Aquino, que son las ideas de Aristóteles, las ideas de Platón y otros que tenían ideas interesantes y serias en cuanto al cuerpo y en cuanto al alma y en cuanto a la relación al cuerpo, o las ideas de Descartes, o sea. Bien, entonces, ¿con qué se puede encontrar? Pues, si la persona no es creyente e intenta hacer un estudio introspectivo, se va a encontrar, si profundiza sinceramente dentro de su ser, no va a llegar a lo más profundo del corazón, porque ahí no puede llegar nadie. Tampoco el creyente, ni con la ayuda del Espíritu de Dios, llega conscientemente a eso más profundo. El creyente conscientemente no llega a lo más profundo del corazón, pero el creyente inconscientemente sí llega a lo más profundo del corazón. O sea que cosas que a veces llegan a nuestro conocimiento y que no sabemos de dónde vienen, vienen de la profundidad de nuestro ser. ¿Y quién es el que las hace subir desde esa profundidad a nuestra conciencia? Pues el Espíritu de Dios. Porque cuando el creyente recibe el Evangelio, el Espíritu Santo, y podríamos decir Cristo, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, una persona que no sea creyente profundice interiormente y generalmente se huye de esa profundización, o sea, se tiene miedo, ¿no?, a ver qué hay dentro. Como eso hace que muchas personas que tienen problemas psicológicos y que son problemas que están reprimidos en lo más profundo del corazón, pues no van al psiquiatra ni a nadie que los pueda ayudar porque tienen miedo a que se descubra que tienen ahí escondido, porque tienen la impresión de que algo tienen ahí, pero no saben lo que es. En cualquier caso, hay un libro, que es el libro de Eclesiastés, que toca estos temas como ningún otro libro. Y, por ejemplo, Eclesiastés 3:11 que en esta iglesia, no por parte mía, que todo el mundo sabe que yo soy un adicto de ese libro, pero no por parte mía, sino por parte de hermanos y hermanas, se menciona muchas veces el libro de Eclesiastés en un contexto y en otro, y a mí me parece muy edificante y que habla muy bien de que deseamos acercarnos a lo más profundo que Dios nos puede revelar, ¿no? Y dice Eclesiastés 3:11 que Dios todo lo hizo hermoso en su día, y que ha puesto en el corazón, en esa esfera de la intimidad profunda del hombre, el deseo vehemente por la eternidad, o traducido literalmente, el deseo vehemente por la vivencia del tiempo indefinido, por la eternidad, el deseo de eternidad, sin que el hombre alcance hasta ahora, desde el principio hasta ahora, lo que Dios ha hecho desde el principio hasta ahora. Es decir, ese deseo vehemente. Todos queremos vivir, todos los seres humanos quieren vivir. Cuando alguien se quita la vida no es porque no quiera vivir, es porque las circunstancias que tiene que vivir son tan amargas y son tan terribles y son tan negativas y tan desagradables que huye de ellas, ¿eh? Quiere liberarse de ese tormento, de ese suplicio, y se quita la vida. Pero si desapareciese el tormento y el suplicio, nadie se suicidaría, nadie se quitaría la vida, o todos queremos vivir. Pues, ¿qué encontraría? Encontraría un vacío existencial muy grande si no es creyente. Y ese vacío existencial demanda que un deseo vehemente por la eternidad, por la vida eterna, un deseo vehemente por la vida eterna, porque el contexto del libro de Eclesiastés es que todos los deseos de realización del hombre, se truncan, fracasan, porque la muerte se impone. Entonces, ¿qué más da que seas muy sabio? Viene a decir el libro de Eclesiastés, si al fin y al cabo el ignorante y el sabio van a morir igual. ¿Qué más da que trabajes mucho y que hayas hecho, pues, digamos, un patrimonio muy grande, si el mendigo y tú vais a morir lo mismo? Ese es como lo presenta el libro de Eclesiastés. ¿Qué más da que llegues a la gloria de puestos políticos? Que lo trata. Si va a venir la muerte y va a dar al traste con todo eso, entonces se encontraría con un vacío existencial muy grande. Pero podemos encontrar, tanto si no somos creyentes, pero sobre todo si somos creyentes, que ya tenemos más conciencia de los contenidos del corazón, todo lo que hay en el corazón del hombre. Y lo que hay en el corazón del hombre son los adulterios, las fornicaciones, las embriagueces, las borracheras, los trastornos mentales, muchos nacen de esas profundidades del corazón, que la Biblia pone insensateces, ¿no? En fin, una serie de cosas muy negativas que hacen muy negativa la vida del hombre. Esto es lo que el Señor Jesucristo dice que existe en el corazón del hombre y contamina la vida del hombre. Y la única manera de luchar para que estas tendencias, que son opuestas a la voluntad de Dios, son lo que en griego se emplearía el término epitumias, que quiere decir todo aquello que es opuesto a la voluntad de Dios, no prevalezcan en la vida del creyente y no desestructuren su vida, se necesita que el Espíritu de Dios, que Dios mismo, que Cristo mismo, habite en ese corazón para vencer esas tendencias. Por eso, el creyente, a veces nos damos muchas veces por vencidos en muchas cosas en las que podríamos vencer. Y podríamos vencer porque es más fuerte el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y esto también lo hemos estudiado en esta carta. Y finalmente, lo que podríamos encontrar en lo profundo de nuestro corazón es nada menos que la realidad de Dios. Y cito solamente un texto del discurso del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, cuando hablando de esa realidad de Dios, a los atenienses, que eran los griegos, eran muy religiosos, y los atenienses por descontado mucho, y Atenas era el centro de los filósofos más importantes que había, sobre todo en la época en que llegó el apóstol Pablo allí, aunque eran ya filósofos un poco en decadencia, pero todavía eran filósofos que representaban una concepción del mundo determinada, ¿no? Y hablando de la cercanía de Dios o de la lejanía de Dios, de la esfera de la intimidad del hombre, el apóstol Pablo les dice: porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso es lo que realmente tendríamos que encontrar cuando hacemos un estudio introspectivo. Ahora podemos encontrar lo que presumía el rey David en uno de sus salmos más preciosos, que decía: escudriña, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad, es decir, pecado, y guíame por el camino eterno. Cuando uno no es creyente, el corazón es un traidor que le lleva a uno, como escuchábamos el domingo, a donde uno no quiere ir. Uno quiere hacer una realidad y termina haciendo todo lo contrario de lo que quiere hacer. Cuando uno es creyente, también puede ocurrir eso. Pero el creyente ya no tiene, vamos a decir, excusa o disculpa como el que no lo es. Porque el creyente sabe a qué fuente tiene que ir a beber para saciar la sed que puede surgir en un momento determinado. Por eso termina diciendo aquí: el que tiene al Hijo, en esa interioridad de la que hablamos, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tener algo más importante que la vida, no la vida que vivimos aquí, porque el contexto aquí es la vida eterna, ese anhelo vehemente por la eternidad convertido en realidad, es cómo termina esta sección. Así que el Señor nos ayude a cada uno según nuestra situación de tomar en cuenta estas consideraciones. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y no hay más puntos intermedios. O tienes la vida o no la tienes. La vida biológica la tenemos todos. La vida eterna, que pasa por la reconciliación con Dios, no la tiene todo el mundo, solamente aquellos que son reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo. Bien, ya se terminó el tiempo, quizá me pasé un poquito, quería terminar estos pocos textos que habíamos leído, y entonces, para despedirnos, voy a pedir